Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Las 9 y 5 minutos, 8 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora de la palabra que se ha puesto de moda en las últimas 24 horas: Mexit. Antes hablábamos del Brexit, ahora se habla del Mexit, que es la, digamos, escapada, la salida, de ahí lo de exit, de Meg, que es Meghan Markle, es decir, la mujer de Harry, que, como todos ustedes saben, es el hijo del príncipe Carlos y de Lady Di, que naturalmente ya no está viva. Bueno, el caso es que ayer conocíamos una noticia que se ha convertido en un auténtico terremoto en la monarquía británica, y es que los duques de Sussex, es decir, Meghan Markle y Harry, su marido, anunciaban de manera inesperada, a través de un comunicado, que daban un paso atrás en sus funciones dentro de la Casa Real. En el Reino Unido están tratando de digerir este movimiento, que ya es conocido, insisto, como Mexit, al igual que hace la pobre reina de Inglaterra, Isabel II, que ha emitido hoy mismo un comunicado en el que reconoce que le ha sorprendido esta decisión unilateral y no consensuada de su nieto Harry y de su esposa. Carmen Arreaza.
Tan solo un día después de retomar su agenda pública, y eso sí, tras 6 semanas de comentada ausencia para pasar las fiestas navideñas en Canadá, Harry y Meghan Markle comunicaban ayer unilateralmente que se apartaban de sus funciones como miembros de la monarquía británica y que iban a trabajar para ser financieramente independientes. Hoy la reacción de Isabel II no se hacía esperar y dejaba entrever que la decisión de los duques de Sussex no contaba ni mucho menos con su beneplácito. Según un comunicado emitido este jueves por el Palacio de Buckingham, están sorprendidos por este paso atrás, que según la Casa de la Reina son temas complicados que llevará un tiempo organizarlos y cuyas conversaciones estaban en una etapa temprana. Lo cierto es que el príncipe Harry llevaba un tiempo alertando de la presión a la que estaba siendo sometida su esposa por parte de la prensa sensacionalista, un seguimiento que se vio incrementado en el embarazo de Meghan y en el nacimiento de su primer hijo. De hecho, el duque de Sussex no ocultaba su preocupación porque se repitiera la historia de su madre, Diana de Gales, asediada por los medios durante años y que finalmente murió en un accidente de tráfico en París cuando era perseguida por varios paparazzi. La última voz de alerta la lanzaba la propia Meghan en un documental emitido por la BBC en el que reconocía que no era capaz de digerir tanta presión sobre su papel en la corona, pero también sobre que se juzgara continuamente su físico.
Vemos por primera vez el alcance de su fragilidad. No sé cuál es el impacto en su salud física y mental de toda la presión que claramente siente.
Diría que cualquier mujer, cuando está embarazada, es especialmente vulnerable. Y eso se hizo realmente un desafío. Y luego tienes un recién nacido, ya sabes.
Además, la propia Meghan Markle, visiblemente emocionada, lanzaba un dardo en ese documental que parecía dedicado a su familia política.
Bueno, supongo que también te agradezco por preguntar, porque no muchas personas se han preguntado si estoy bien. Pero es algo muy real detrás de los focos.
Ahora, lo que la prensa británica ya ha calificado como Mexit, haciendo el mismo juego de palabras que con el Brexit, deja una serie de interrogantes. Se debate ya cómo combinarán los duques de Sussex el doble papel de miembros de la realeza y ciudadanos privados, o cuestiones logísticas, como quién pagará su seguridad o si recibirán fondos públicos.
Eva Martínez es nuestra corresponsal en Londres. Eva, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sorprendente que la reina haya emitido, por lo menos sorprendente para mí, salvo que tú me digas lo contrario, un comunicado dejando a su nieto en un lugar regular, tirando a regular malo, ¿no?
Sorprendente para ti y para todos, porque como sabéis, si algo se caracteriza a Isabel II es por su exquisita neutralidad y sobre todo los temas que afectan a su familia. Siempre ha querido proteger todo lo que ella considera cercano a lo que se denomina aquí en Reino Unido The Firm, que es como la traducción de la empresa, que así es como se refiere la propia soberana a la monarquía, a la institución monárquica, y que la propia reina haya querido lanzar el mensaje de que la decisión no había sido consensuada y que hay decepción, es una de las palabras que ha utilizado Buckingham, y que se sienten heridos tanto la reina como el príncipe de Gales, como el hermano, el tercero en la línea de sucesión, el hermano del príncipe Harry, el príncipe Guillermo. Con lo cual, no ha querido ocultar por primera vez, probablemente, en el reinado de Isabel II, desde luego, no ha querido ocultar Buckingham los sentimientos que dominan en el palacio acerca de la absoluta ira que hay en torno a cómo el príncipe Harry y su esposa han manejado esta situación, sobre todo porque sí es cierto que había habido conversaciones entre el duque de Sussex, su padre y su abuela en torno a este movimiento. Es decir, no es que fuese completamente inesperado, pero sí le habían dicho, aguanta, espera, porque tenemos lógicamente que hablar mucho. A partir de ahí, el príncipe Harry lo que temía es que entrase la maquinaria de Buckingham, que tomase posesión de lo que para él era un proyecto personal, que era su decisión, y decidió detonar la bomba para de esta manera poder acelerar los tiempos. Y ojo, porque la maniobra de momento le ha salido bien. Esta misma tarde, el palacio de Buckingham ha anunciado una acción coordinada entre la corona, entre el príncipe de Gales, el duque de Cambridge y el gobierno británico para determinar en los próximos días, que no semanas, cuál va a ser el nuevo encaje institucional y personal de la pareja y, lógicamente, de los descendientes que puedan tener más allá de Archie, iba a decir el príncipe Archie, pero como sabéis, Archie nunca se le puso un título real por decisión de sus padres.
Bueno, ahora hablaremos o te preguntaré sobre lo que puede haber en el trasfondo de esta decisión de Harry y de su mujer, de Meghan Markle, pero lo que sí que es verdad es que la reina también ha podido salir, es una conjetura que yo me hago y que te traslado para que tú me digas hasta qué punto es fiable o no, en defensa de su propia posición, porque se había dicho, no, ha sido la reina la que le ha sugerido a Harry que por favor se retiren porque ya está harta de escándalos, porque Meghan Markle a lo mejor pues puede empezar a comportarse de una manera contaminante para lo que es la imagen de la monarquía, es mejor que os retiréis y por lo tanto pues ahí está el camino de retirada. Y ella lo que ha querido dejar muy claro es que la iniciativa no solo no es esa, sino es la contraria.
Efectivamente, si hay algo que queda claro es que la reina está harta de su familia. Quedó claro en el discurso de Navidad, reconoció que había sido un año tumultuoso para la corona. Lógicamente está muy reciente la memoria todavía lo ocurrido con su hijo, el príncipe Andrés, el duque de York, actualmente retirado de la vida pública por su proximidad con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. Esto es lo último que necesitaba ahora mismo la Casa Real Británica, que estaba muy, muy tocada por la cuestión del duque de York y su desastrosa entrevista en la BBC, que fue lo que motivó precisamente su salida final. Con lo cual, parece que la reina haya dado un golpe en la mesa y quiere demostrar que efectivamente hay un área de la familia más díscola, que es la que se está sometiendo a escrutinio público y allá que juzgue lo que es la ciudadanía. Pero luego sí es cierto que en las últimas semanas hemos visto algo por parte de del Palacio de Buckingham muy significativo, que es cerrar filas en torno a los herederos. Hemos visto fotos en las que están haciendo postres navideños la reina, el segundo en la línea de sucesión, que es el príncipe de Gales, el hijo mayor del príncipe de Gales, el duque de Cambridge, pero también el primogénito de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge, lo que revela una sensación de continuidad que ahora mismo la corona británica sí quiere transmitir. Es decir, nosotros somos los que garantizamos la continuidad de esta institución y a partir de ahí, cuestiones como las del príncipe Harry o las del príncipe Andrés ya son más de la área extendida de la familia que la propia corona está revisando la posibilidad de poder reducir un poco lo que es la red monárquica, sobre todo para evitar los escándalos que estamos viendo en los últimos meses y ya, lógicamente, con el colofón del príncipe Harry, que desde luego fue una decisión completamente personal.
Lo que pasa, Eva, no tengo ni idea de cómo va a evolucionar la opinión pública británica, ya lo iremos viendo, porque seguro que esta es una noticia que tiene mucho recorrido y un largo vuelo, pero a lo mejor se le pueden volver las cosas en contra a la reina, porque aquí el papel del príncipe Harry, a lo mejor estoy arriesgando una teoría demasiado, digamos, arriesgada, pero la posición del príncipe Harry puede salir fortalecida porque está defendiendo a su mujer. Lo que está haciendo es decirle a Meghan Markle, está sometida a una presión que puede acabar contigo como ser humano y con nuestra relación. Porque si estás gorda, si dejas de estar gorda, si te has recuperado bien del embarazo, si vistes bien, si eres elegante, si cumples o no cumples el protocolo, está siendo escrutada, criticada, crucificada por los tabloides británicos, eso te está afectando. Y yo, que te quiero por encima de cualquier otra cosa, te preservo de ese daño y me comporto como un auténtico británico. No soy mi tío Eduardo, no soy un golfo que querido hacer una vida, digamos, escandalosa, soy el protector de su mujer. Y eso la opinión pública británica a lo mejor lo termina valorando más que reprochando.
El problema es que la opinión pública no está viéndolo como un acto de amor por parte del príncipe Harry, sino como una maniobra más egoísta por parte de la pareja. Lo que se está identificando es que los dos quieren los privilegios de formar parte de la familia real, pero los beneficios de ser ciudadanos anónimos. Esta es la lectura más general, sobre todo porque no está claro si van a renunciar a sus títulos, pero lo que sabemos de momento es que la institución que van a crear se llama Sussex Boyle, que es como los reales Sussex, con lo cual ellos no se están completamente desvinculando de la monarquía y están utilizando como una moneda el nombre Sussex y la pertenencia a la familia real. Eso es algo que en Reino Unido han aprendido en las últimas décadas, que es lo más tóxico que puede hacer cualquier miembro de la familia real. ¿Con quién lo hemos visto? Con el príncipe Andrés. No con el conflicto desencadenado por su proximidad a Jeffrey Epstein, sino con todos los arreglos que tenía en Oriente Medio y las influencias que había hecho, en cierto modo, no tanto para promocionar las empresas británicas, sino por su propio lujo personal. Lo hemos visto con su exmujer, la duquesa de York, que es una de las más expertas en utilizar su proximidad a la corona por su propio lujo personal, y ese es el riesgo que ahora se teme que puedan jugar los duques de Sussex, es decir, que se conviertan en una figura pública en base a ser duques, pero sin necesariamente ser los que están promocionando la corona, que sería su papel como duques. Entonces, en la calle ahora mismo no se ve como un acto de amor. Lamentablemente las críticas a Meghan Markle son muy fuertes, más fuertes que al príncipe Harry, lo cual en sí mismo es injusto, porque se está hablando de que si es ella la que lo ha manipulado, una cuestión que dejo a vuestro juicio si queréis decidir que es cierta o no, pero lo que están presentándoles a ella como la mala de la película, él, el pobre, no se entera. Y lo cierto es que la presión a la que está sometida Meghan Markle no es ni de lejos la que sufrió la madre del príncipe Harry, ni siquiera la propia Sarah Ferguson. Estas mujeres tenían a paparazzi en la puerta de su casa. Nosotros apenas vemos fotos de Meghan Markle que no sean oficiales, porque hay un pacto entre la corona y los medios británicos que se respetan. He estado 6 semanas en Canadá y no hay una sola fotografía, a pesar de que lógicamente se sabía dónde estaban y se sabía que podían lógicamente fotografiarlos. Entonces, aunque es cierto que hay esa presión, no es en absoluto lo que había hace 20 años, y lo que no ha podido aguantar Meghan Markle es más que respetable, pero la ciudadanía no lo ve así, lamentablemente.
Una última pregunta, Eva, aunque tendremos la oportunidad, insisto, de volver sobre esta noticia en el futuro. ¿Se abre o no, aunque sea de manera incipiente, el debate sobre la posibilidad de que una monarquía tan tradicional como la británica pueda coexistir con la modernidad democrática del siglo XXI?
Esa es la duda, y eso es precisamente lo que habían abierto los duques de Sussex. Ellos decían que lo que habían atraído era una modernidad que cuando se habían casado se consideraba quizá un paso, pero yo creo que la respuesta es no, y creo que la prueba es la caída en desgracia de esta pareja. Hace prácticamente 2 años, en mayo, de su boda, de aquella se había hablado apertura de la monarquía, se une a una divorciada mestiza. Y sin embargo, en el momento en el que Meghan intentó un poco imponer su voz y representar una voz más feminista, que es la que ella dijo desde el principio que quería traer al rol, no ser simplemente un maniquí con un traje, y cada vez que lo ha intentado, en cierto modo al final las estructuras de la corona británica son las que son y parecen relativamente inamovibles. Tendremos que ver qué pasa cuando haya el relevo. Se habla de si es posible que la reina, cuando cumpla 95 años en el año 2021, no abdique, pero sí ya sea el inicio de una transición. Pero habrá que ver cómo cae la ciudadanía, tanto el relevo al príncipe Carlos, que tiene ideas muy diferentes a las de su madre, y lógicamente las futuras generaciones. Lo que está claro es que de momento, al menos con la cabeza de familia que hay actualmente, la respuesta es no.
Eva, muchas gracias por esa comunicación. Vuelvo a repetir que tendremos la oportunidad de volver a hablar de esta historia con toda seguridad durante los próximos días. Un saludo muy cordial.
Sin duda alguna, muy buenas noches.
Bueno, y hablamos ahora de otro protagonista, no tiene nada que ver con la familia real, es un personaje que está dentro de la picaresca más censurable del mundo de la delincuencia, abiertamente. El protagonista de nuestra crónica negra, de nuestro protagonista dentro de la crónica negra, se llama David Vargas, es cura, ex cura fue cura, nacido en Barcelona, 45 años, de nacionalidad, por lo tanto, española, y que ha sido recientemente detenido por estafar a ancianitas a las que les habría robado un botín, ojo al dato, superior a 3 millones de euros. Ese es el dinero que ha aparecido en la casa de este excura en metálico. Pero es que además de ese dinero en metálico, esos 3 millones de euros, han aparecido junto a ellos diamantes, libros antiguos, retablos y muchísimas obras de arte que están siendo ahora mismo valoradas. Por el momento se han localizado 6 víctimas, pero los agentes que están investigando no descartan que haya más. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, un embaucador con alzacuellos, lengua de serpiente y métodos sibilinos para acechar y someter a sus víctimas. Así describen algunos a David Vargas. Durante varios años ejerció el sacerdocio en la parroquia de San Vicenç de Castellet, en Barcelona, pero le expulsaron de la curia tras varias sospechas de estafa y sobre todo cuando aparecieron unas comprometidas fotografías suyas en Albornoz con otro joven en actitud cariñosa. Pero el ya falso cura siguió utilizando la sotana para ganarse la confianza de las beatas ancianas, viudas, solas y sobre todo ricas, que buscaban ayuda y consuelo espiritual.
Si sigue igual, era un tío muy fresco, ya se le veía en la cara, un tío fresco.
Alguna le decía, tú serás mi segunda madre.
Que la cuidaría hasta que se muriera.
La mayoría octogenarias, algunas de más de 100 años, otras ya han fallecido y muchas aún no sabrán ni siquiera que han sido estafadas. Los Mossos han localizado a 6 víctimas, pero la investigación sigue abierta e indagan porque pudiera haber muchas más. Culto caballeroso con amplios conocimientos de teología e historia, la devoción y confianza que el falso sacerdote era tal que las señoras ponían a su nombre todo su patrimonio, le donaban su dinero e incluso acudían a su casa a llevarle comida o hacerle la colada. Así, durante casi una década, nadie levantó la voz en todo ese tiempo hasta que a finales de agosto una de las afectadas, con 91 años, tuvo la valentía de denunciarlo. David Vargas, persona de su confianza, le había estafado 150.000 euros. Su abogado Fermín Morales lo explicaba en Antena 3.
Una persona que tiene llaves de su casa, que ha conseguido tener llaves, que tiene una ascendencia espiritual sobre ella muy importante, pues se convierte en una especie de guía espiritual, pues una persona muy creyente, y luego empieza a opinar sobre cuestiones domésticas.
Primero dinero, luego joyas, más tarde obras de arte, después directamente propiedades inmobiliarias.
Le va sacando dinero, le va sacando monedas de oro, ella encuentra que faltan joyas, pero quizá lo que desata todo es la ausencia de los cuadros.
Muchas de las viudas acababan en residencias pagadas por ellas mismas mientras su confesor vivía a cuerpo de rey en los pisos de sus víctimas. En una de estas viviendas, en pleno barrio de Gracia de Barcelona, encontró la policía una pequeña parte de su botín. Fue el pasado 5 de noviembre cuando lo detuvieron por primera vez.
Aparte de joyas, diamantes, monedas africanas de oro.
Pero había más escondido en otro almacén. Los Mossos quedaron alucinados al comprobar que guardaba retablos, obras de arte, figuras, estatuas, antiguos libros forrados en oro y hasta bulas papales. También medallas, joyas y hasta 26 diamantes de gran tamaño, todo ordenado en cajones y cajas de una manera casi enfermiza. En el barrio no se habla ahora de otra cosa. Algunos confiesan que sospechaban del extraño sacerdote, otros jamás hubieran pensado nada igual.
Ya se veía venir.
Él las conocía y ya sabía lo que hacía.
Pero se ha engañado a todo.
Pero las peripecias del estafador no acaban aún. Tras esa primera detención, quedó en libertad provisional y fue entonces cuando pidió ayuda a una de sus víctimas que aún confiaba en él. La señora, con 91 años, fue capaz de escaparse de la residencia en la que se encontraba, en Soria, coger un autobús hasta Barcelona y ponerse en contacto con otra mujer para que rompiera el precinto policial del almacén donde el falso cura escondía su tesoro. Eso permitió a Vargas sacar de allí, días más tarde, lo más valioso: dos enormes maletas repletas de dinero que entregó en custodia a un amigo, a quien también tenía sometido con sus engaños. Era como su mayordomo y siguió sus órdenes sin cuestionarle nada más. Los Mossos lo localizaron, lo interrogaron y acabó entregándoles las maletas. En su interior, 3,5 millones de euros en metálico. Acorralado y con su plan al descubierto, David Vargas, el estafador, intentó suicidarse saltando desde un puente a la carretera en la Ronda de Dalt, en Barcelona. Cayó en el techo de una furgoneta y se rompió varios huesos, pero vivió para contarlo. Tras un mes hospitalizado, la policía ha vuelto a detenerlo y esta vez ya sí el juez lo ha mandado directo a la cárcel.
Hemos sabido de las andanzas de este hombre gracias a una investigación que inicialmente han desarrollado, y además con bastante pericia, unos detectives, entre otros Francisco Marco, detective privado de la empresa Marco & Co, es decir, & Company. Don Francisco, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues el profesor Fermín Morales, que habéis sacado un corto de su voz de Antena 3 de esta mañana, le viene un familiar, un sobrino, trayendo a su tía, que es muy anciana, que relata pues que un señor, del que sabía su nombre y primer apellido, y que era cura, simplemente, pues había convertido en su confesor espiritual, y a partir de ahí se había ganado su confianza y le había ido pidiendo dinero. Pero es que lo de la petición de dinero, también lo quiero dejar claro, que a veces utilizaban chantajes, es decir, le decía a la señora, la chica de servicio, por ejemplo, te está robando, hay que echarla. Entonces la echaba y 5 días después le iba y le decía, esta chica de servicio te va a denunciar Hacienda, dame 50.000 euros y entonces iré ahí y la pararé, o dame 30.000 para el abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizaba diversos métodos para obtener dinero de esta anciana. Esta anciana se va de viaje y cuando vuelve se encuentra la casa sin cuadros y entonces asume que su confesor espiritual y la persona que le estaba ayudando con todos sus problemas terrenales, pues también le había robado los cuadros. Y entonces se va a ver a su familia, pues no tiene familia directa, sino a sus sobrinos, que van al abogado, el abogado me llama a mí, y entonces a partir de ahí iniciamos la investigación, pues descubrimos que quién era David Vargas realmente, que tenía antecedentes, dónde vivía, y que habían otras señoras que incluso le habían traspasado sus bienes inmuebles a él. Y a partir de ahí se hace una denuncia, y los Mossos de Escuadra hacen una labor brutal de investigación y llegan a detenerlo y a localizarlo.
O sea que, digamos, vuestra investigación se limita a tener los datos suficientes para que sean los Mossos de Escuadra los que después implementen toda la investigación posterior. ¿No tenéis la oportunidad de detectar a otras personas mayores que hayan sido víctimas de engaños por parte de este personaje?
Sí, sí, nosotros, la investigación tiene 2 fases. Una primera, identificar quién es, qué vida ha llevado, si realmente era cura o no era cura, y como muy bien habéis dicho en el resumen, era una persona expulsa de la curia, y a partir de ahí hay una segunda investigación donde lo que buscamos son posibles víctimas de él, porque había una razón muy sencilla: habían habido unas denuncias previas y la justicia no había realizado nada. Entonces lo que había que hacer era englobar toda esa información, localizar otras posibles víctimas para que el abogado pudiese poner una denuncia con fundamento que un juzgado admitiese a trámite y autorizase a los Mossos de Escuadra a realizar todas las investigaciones que han realizado.
Ahora la duda es si son 6, es decir, estas 6 ancianas, las únicas a las que extorsionó. Y además, en función de todo lo que ha aparecido en posesión de este personaje, todo indica que había más de 6.
Sí, hay más de 6. Hay también algunos hombres varones que se está hablando, y hay 3 congregaciones religiosas pues que de una manera u otra también le habían dado material eclesiástico de las congregaciones. No se sabe si utilizando los mismos métodos de chantaje que utilizaba o otro tipo de métodos, no lo sé, pero hay a 3 congregaciones religiosas que se le está solicitando por parte del juzgado que informe si les falta material, si no les falta material, o qué le han dado a este señor, ¿no?
De todas maneras, Francisco, la capacidad persuasiva de este hombre tenía que ser grande. En la historia que nos ha contado Lorena hay un episodio que a mí me llama poderosísimamente la atención, y es el momento en el que él es capaz de reclutar la complicidad de una anciana de 91 años para que, poco menos, que se escape de su casa, se suba en un autobús, desprecinte el lugar donde él tenía una serie de objetos para poner a salvo parte del botín. Claro, esto no se consigue si él no ejerce algo más que un mero chantaje sobre esas personas.
A ver, la diferencia entre un ladrón y un estafador es que el estafador nunca se le ve venir y genera confianza. Este señor generaba confianza, pero es que además él generaba confianza con un elemento fundamental en toda esta historia, que es un alzacuellos. Ese alzacuellos permitía a estas señoras beatas creer que esa persona que ejercía tal influencia, porque era su asesor espiritual en todos los problemas, terrenales y no terrenales, y entonces a partir de ahí consigue llegarles al engaño. O sea, está utilizando un elemento tan poderoso como la fe, ¿no?, para engañarlas y para hacer que para obligar a que estas personas hagan lo que él quiere, ¿no?
Luego está la figura, digamos, también muy novelesca, de el, llamémosle para entendernos, mayordomo de este hombre, es decir, el hombre que de alguna manera ejecutaba una serie de labores necesarias para que él pudiera ir produciendo ese tipo de efectos. ¿Qué sabemos de este hombre?
De este hombre es una de las personas que puede estar citada como imputado, y por lo tanto poco puedo decir hasta que este señor no declare judicialmente y diga, ¿no? Quiero ser yo el que afecte a este señor.
Y del propio interesado, es decir, del señor David Vargas, al final, ¿qué retrato tienes de él? Es decir, ¿cómo lo describirías? Sabemos lo que ha hecho. Pero ¿hay algo detrás de su biografía que pueda justificar esa conducta?
No, nada, nada. Tiene que haber algún tipo de elemento que la psiquiatría o un perito psiquiatra debería determinar. Pero lo que es obvio es que este señor tenía un patrimonio de entre 5 y 6 millones de euros y continuaba trabajando, entre comillas, el trabajando, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no permite intentar con la razón llegar a entender a este buen señor.
Sobre todo porque me contaba Lorena, él acumulaba mucho y gastaba muy poco. Quiere decir, tiene una, él no quería el dinero para tener una vida, digamos, especialmente lujosa ni opulenta, porque de otro modo pues hubiera tenido, yo qué sé, casas, coches, sí, diversiones.
Pero bueno, eso por un lado hubiera contradicho visualmente, ¿no? La faceta de hombre de la Iglesia. Pero por otro lado, tú que estabas hablando de imágenes novelescas, yo tengo una imagen clavada que me la explicaron, ¿no? Imaginemos a un mozo de escuadra, vestido no de uniforme, me es igual, con las dos manos como si estuviese con las dos manos ahuecadas como si estuviese cogiendo agua para lavarse la cara, llena de diamantes, ¿no? Y diciéndole a la señora, ¿cuál de estos es el suyo? O sea, estamos hablando de un señor que había recopilado un montón de dinero, obras de arte, joyas, viviendas, pensiones de señor.
Francisco, ¿estás ahí? Se ha cortado esa comunicación. Bueno, la verdad es que a lo mejor Lorena me va a contestar esa pregunta, ya que hemos perdido la comunicación con David. ¿Sabemos cuál ha sido la reacción de las personas de las que abusó cuando se han enterado de que este hombre era un falsificador, era un fake?
Pues lo que ha contado el abogado con el que hemos podido hablar es que primero les cuesta mucho reconocer que han sido estafadas. La señora que denunció lo hizo con mucha vergüenza y también con dolor, porque para ellos era una persona de su confianza a la que le daban la llave de su casa. Y luego, lo que iba a contar el Francisco Marco, el detective, es que la inocencia de estas señoras, cuando el policía, el mozo, le enseña la mano llena de diamantes y le pregunta cuál es el diamante suyo, la señora le indica al policía, este tan grande, y dice, no, ese otro más pequeño. O sea, que la inocencia de ella y la poca avaricia de las señoras, y sin embargo la avaricia del estafador, muchas de ellas han muerto y otras muchas siguen defendiéndole.
Bueno, pues esto es lo que hay. Gracias, Lorena López Lobo. Son amigos de las 9:31, 8:31 en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora de economía.
En Casa de Herrero, es Radio.